Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Este es el pollito de California saludando al Grupo Risa.
Bueno, para el Fernando y para el David Miné y Fernando el Gato.
Y para Oscar.
Chiverría y el Oscar.
Oscar Blanco.
Mira que estoy... El Wope, sí, claro, también. Y estoy aquí, voy a actuar ahora mismo. Voy a dar una actuación de esas satánicas mías. Y estoy con vuestro amigo
Antonio
y a ver si nos vemos. Bueno, saludos y ya está, ¿no?
Ya.
Vale, venga, ya está.
Hasta luego.
Hasta ahora, hasta luego.
Vamos, pollito, vamos, que estamos en tu hora, en tu hora power.
Vamos a empezar. Tus problemas, déjalos, ven a disfrutar. Que ya son las dos.
Bueno, las 2:05.
Este saludo que acabamos de escuchar del pollito fue grabado en San Diego, ¿no?
San Diego, sí. Había un oyente allí que lo vio y cogió el iPhone y le dijo, venga, vamos a grabar aquí. Hizo de enviado especial del Grupo Risa.
Pero ¿qué hace el pollito tocando en San Diego, macho? O sea, es una cosa incomprensible.
¿Cómo lo dejaron subirse a un avión para ir a San Diego?
Ese pollito ahí en el...
Hola, ¿qué tal?
Ahí en la aduana. Oh, pase, ¿qué lleva usted? No, la bajandí, solo llevo la guitarra, la bajandí.
Y aquí una bolsa, los calzoncillos, una bolsa de papel.
Esa era su maleta, ¿eh? O sea, una bolsa con muda, sí, y punto.
Exacto, y cuando íbamos con él, ahora, sobre todo en verano, ¿dónde está la playa? ¿Y dónde está la playa? Y ahí se iba a ir a nadar.
Y si no había playa, ¿dónde está la piscina?
Eso, ¿eh? Y exacto, y sin equipaje ni nada, pues ese, el pollito de California, uno de los artistas más grandes con los que hemos tenido la oportunidad de coincidir en nuestra ya larguísima singladura. Bueno, ¿cómo canta la chicharra? ¿Cómo se ha echado el calor este fin de semana? Con lo bien que estamos en Cope Sardinero. ¡Qué barbaridad! Vamos a empezar, efectivamente, tus problemas, déjalos. Pongamos la primera piedra. Bueno, el que la pone es Pepe.
¡Hola! Comienza la noche del Grupo Risa.
Pues coño, habrá que subirle el sueldo.
La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE.
Oigo los distintos.
Hoy hasta las 6 de la mañana. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Sois una merienda de negros y de sinvergüenza.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez. En la animación general, Areuca. En la descoordinación, no hay ninguno.
Sí, porque
programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Esta noche la gente no quiere chorradas.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper.
¡Saludos!
Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón.
¡Ha perdido la intimidad!
David Miner, el del sabor Donostierra.
¡Amor,
la noche del Grupo Risa! Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Vamos, ahí. Bueno, ¿qué tal? Domingo Castaño acaba de dar la salida oficial enunciando la alineación, corta alineación, de este programa, corta pero intensa y pródiga en acontecimientos, chorradas y paridas, que va haciendo camino con vosotros hasta las 6.
¡Mira, coño, que me salen varices!
Saludamos a todos aquellos compañeros técnicos, cuartel general, sintonía COPE. Hoy no nos has dicho nada, Luis Ángel, como portavoz, podrías dedicarnos unas amables palabras.
Pues, hola.
Gracias, Luis Ángel. Qué maravilla. Saludos al personal COPE, servicios informativos, redacción de guardia, ahí está Carmen, que siempre da paso al Grupo Risa cuando toca la Herrera, es muy fan. Y por supuesto, pues a todos aquellos miembros que pertenecen a los distintos departamentos, que ahora es cuando más llena está la COPE, ahora durante la semana, ahora está, vamos,
Está la plaza abarrotada. Bueno, ¿qué hacéis vosotros trabajando aquí? Bueno, seguramente habéis venido a servir. Y no a serviros. También en las noches del sábado, ¿eh? Otros ya poco a poco están enseñando la patita, los que salen por la noche, ¿eh? Que poquito a poco... Bueno, ¡vamos! Vías de interacción abiertas de par en par, como siempre, como ya es tradicional. Ya sabéis, vuestra y nuestra cuenta oficial de Twitter se llama así, @GrupoRisaCope.
Juan Pati ordenado.
Tenemos un correo electrónico. Atención, que el correo es este. GrupoRisa@cope.es.
Patillo ordenado.
Sabéis que va a cambiar, ¿eh? Y bien. ¿Qué pasa con nuestro muslo de Facebook? Pues que si nos lo tocas, suena así. facebook.com/grupo.risa.
Patillo ordenado.
¡Oh, qué bonito es el Telegram! ¿Verdad que sí? Con vuestros mensajes, los de audio para leerlos y los de texto para escucharlos. Es extraordinario.
Patillo ordenado.
Noche de sábado, sin embargo, técnicamente, bienvenidos a este 14 de junio... No, 13 de junio, porque mañana es 14. El 14 de junio vamos a Zaragoza, sábado, sabadete, para el mozo y la moza. Hablando de Zaragoza, vamos a cambiar de registro. Bueno, pues señoras, señores, damas y caballeros, esta noche vamos a tener el honor de conversar con una mujer que atesora una fuerza vital arrolladora, ¿eh? Que atesora también unas ganas de vivir extraordinarias, como si se le hubiera olvidado que hace 26 años quedó paralizada de la cintura hasta los pies. Un espíritu de superación encomiable, y si a ello le sumamos que encima tiene 26 medallas olímpicas, ¿eh?, en 5 Juegos Olímpicos, son motivos más que suficientes como para que recientemente se haya convertido en el premio Princesa de Asturias de los deportes, que ya tardaban. Y sobre todo hay un hecho también muy diferencial, que es de Zaragoza. Yo creo que habrá sido determinante también, ¿eh? ¿O no, Teresa Perales? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Jolín, me habéis hecho trasnochar, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Pero tienes razón, ¿eh? Lo de ser mañica es una ventaja. Sí. Esto es. De ser cabezota a veces sienta bien.
¿Cabezota o cabezuda?
Las dos cosas.
Oye, premio Princesa de Asturias, cuéntanos cómo ha sido esta semana, estos días, ¿cómo han sido?
Muy locos, la verdad es que muy locos, muy emocionantes, precioso, porque no he parado de recibir mensajes, llamadas de muchísima gente y muy bien, y muy emocionada por lo que supone, claro, porque es un premio, bueno, es el premio. Entonces, bueno, todavía me cuesta un poco, o sea, hacerme la idea de verdad de que cuando hablan del premio están hablando de mí.
¿Ha habido alguna llamada, algún mensaje que no esperabas o que te haya dejado atónita, impresionada? O...
Bueno, he recibido algunos de gente que hacía años que no hablaba con ellos. Entonces, bueno, pues está bien porque, bueno, los sigo teniendo como números en el teléfono y ellos me siguen teniendo como contacto, con lo cual, pues bien.
Oye, ¿y cómo te enteras del premio? ¿Quién te lo dice? ¿Quién te llama? ¿Cómo fue aquel día?
Pues mira, me llamaron directamente desde la fundación y lo más divertido es que yo este año no sabía ni siquiera que estaba nominada, entonces fue sorpresa absoluta y claro, no estaba preparada. Lógicamente, nada de discurso en mi cabeza, o sea, la sorpresa mayúscula. Y nada, estaba en el sofá, como estoy lesionada todavía con el hombro, pues estaba sentada en el sofá, trabajando, me parece que estaba. Yo sabía que se reunía el jurado porque, bueno, siempre lo sigo todos los años y pues ya por curiosidad, por alegrarme por otros deportistas, ¿no?, que lo reciben. Y entonces estaba pues esperando a que se diera la noticia y un ratito antes pues me llamaron y vi un número desconocido, miré la hora y dije, uy, pues igual a esta hora es a la hora que suelen llamar. De coña en mi cabeza, ¿sabes? De esto. Que te pasa así una ráfaga que es absurda, pero mira. Pues no, por lo visto no era tan absurda y eso, me dijeron que te llamamos de la Fundación Princesa de Asturias y con gran emoción te comunicamos que este año se te concede el premio Princesa de Asturias de los Deportes. Ya a partir de ahí no os puedo confirmar exactamente qué es lo que hice, qué es lo que pensé y tal, porque se me subió un nudo a la garganta, me costó mucho contener las lágrimas y luego ya, pues ya no lo logré y lloré muchísimo, claro.
Pero del hombro que a Tokio llegas, ¿no? A ver si no va a dar algún disgusto.
Espero que sí. Sí. Se ha puesto complicado todo, pero bueno, yo soy... Eso que decíamos de cabezota, en este caso es para muy bueno. ¿Sabes? Yo me he puesto entre ceja y ceja que voy a ir a Tokio y que quiero subir al podio y ya os digo yo que se me tiene que poner muy mal por delante para no conseguirlo.
Al Michael Phelps este le cogemos, ¿no?
Eso espero. Eso espero, y además ya será épico, ¿no? Si además me repongo de una lesión y tal, a menos de 3 meses de los juegos, joder, tiene que ser ya de peli épica total.
Bueno, aquí el periodista que está relacionado siempre con la Casa Real es nuestro Jaime Peñafiel, que supongo que estará muy contento, ¿verdad, Jaime? Buenas noches.
Señores, señores, buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, estamos aquí con Teresa Perales. Doña Teresa, encantado de saludar a sus pies. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, vamos, yo dice usted, querida amiga, que para usted fue una auténtica sorpresa recibir el premio Princesa Asturias, pero dice usted que estaba muy informada de cuándo son, que lo sigue usted todos los años. ¿No tenía usted ni una mínima pista de que estaba usted metida dentro de lo lonco de señoras y señores que pueden salir del premio?
Nada, este año no. Así como otros años sí que lo he sabido, porque quien me presentaba pues se encargaba de hacérmelo saber. Este año, para nada. Claro, ha sido más, no sé si más bonito, pero desde luego mucho más, no sé, me acordaré toda mi vida de ese momento.
Bueno, y estará usted contenta y emocionada, porque el premio se lo va a dar la princesa de Ampuria, que es la princesa del honor.
Eso es.
Me alegro muchísimo. Nuestras felicitaciones de parte de toda la prensa que seguimos a la Casa Real. Y si le ve a Leticia, le da un beso de mi parte también.
De acuerdo, lo haré.
Sí, sí, sí. Eso es, claro que sí. Oye, ahora ¿cómo es tu plan de entrenamiento hasta Tokio? ¿Cuál es el libro de ruta?
Pues mira, lo primero es recuperarme, empezar a mover ya el brazo, porque lo que me pasó es que se me dislocó completamente, se me salió de su sitio, gajes del oficio de los nadadores, por otra parte, y entonces eso, volver lo antes posible al agua, y ya en julio ya salir de casa, o sea, ya me marcharé el 2 de julio, me iré a entrenar a Sierra Nevada, y ya desde allí pues ya estar un mes. Luego no sé si lo sabéis, pero por lo del protocolo de COVID, todos los deportistas y técnicos nos comprometemos a hacer burbuja. Entonces, 15 días antes de ir a los Juegos, tenemos que estar en una burbuja completa en un centro de alto rendimiento. En mi caso, pues he elegido Madrid y ya desde allí saldremos para Tokio. Así que son un mes entrenando en Sierra Nevada, vuelvo a casa 2 días para hacer cambio de maletas y luego ya 15 días a Madrid y de allí directos para Tokio.
Una deportista como tú, pero que además se dedica a dar muchas charlas, muchas conferencias, pero ¿cómo te las apañas? ¿Cómo es un día de Teresa Pérez? ¿A qué hora te levantas?
Bueno, consigo que se estire mucho. A veces no es tanto el que me levante muy temprano, que no me levanto tarde, desde luego, sino que lo tengo muy organizadito. Soy mujer de Google Calendar y tengo todo muy programado en agenda. Tengo varias agendas compartidas, pues una con mi agencia, otra con mi marido, con mi hijo, etcétera, ¿no? Y con eso pues voy haciendo ese Tetris en el que todo termina encajando y llego a todos los sitios, porque si no la verdad es que mi cabeza da de sí lo que da de sí, tengo un poco memoria de pez y seguro que me perdería alguna cosa o que solaparía eventos que me ha pasado más de una ocasión.
¿Pero cuántas horas entrenas habitualmente? ¿Cuántas horas tienes que entrenar?
Pues piscina? Mira, cuando estoy en Sierra Nevada entreno de agua, son 4 horitas, y luego el resto hasta unas 6-7 horas de gimnasio y de aeróbico. Suelo entrenar con una handbike, que es una bicicleta adaptada para llevar con las manos, y con eso hago cardio. Y cuando estoy en casa, pues hago la handbike, mucho menos gimnasio, porque tampoco tengo tantas posibilidades, y de piscina también reduzco un poquito. O sea, no hago todos los días 4 horas de agua, que es lo que hago en Sierra Nevada, sino que aquí a lo mejor hago pues 2 horas todos los días y otras 2 horas 3 días a la semana.
¿Y no se te queda la piel arrugada? ¿No se te queda la piel arrugada con tantas horas en el agua?
Alguna vez he pensado que iba a llegar a sacar hasta branquias para respirar, fíjate lo que te digo, de tantas horas, porque antes entrenaba más, ahora ya la edad no perdona y ya te va diciendo que bueno, que el cuerpo hay que respetarlo un poquito y que ya no puedo entrenar tantas horas como antes, ni tantos metros.
Oye, Teresa, soy de nuevo Jaime Peñafiel. Sí. Buenas noches, señores y señores. Oye, entonces, yo una pregunta que se puede hacer toda la vida a modo de desentumecer un poco todo esto es, ¿cómo haces tú para que el cloro no se coma el color de los bañadores?
Bueno, eso es una pregunta muy difícil porque la respuesta, ostras, no tengo la llave mágica, pero sobre todo es importante enjuagarlos después de entrenar, cosa que no hago y por lo tanto pues no solo se pierde el color, sino que la gomilla se empieza a desprender, se te queda así como una T en el pecho, que es horroroso y bueno. Pero luego para la piel, por ejemplo, en contra de lo que se suele pensar, no es tan malo porque es como hacerte un peeling todos los días, ¿sabes? Se te quitan todas las impurezas, no hay ni un granito, nada, eso es perfecto.
Y estar 4 horas en el agua, ¿no es muy aburrido? Todo el rato para acá y para allá, para acá y para allá, para acá y para allá.
¿Sabes qué pasa? Que es como yo entreno con objetivos, ¿sabes? Entreno sabiendo entreno sabiendo, pues eso, los entrenamientos que tengo que hacer y demás, al final no se me hace tan aburrido. Si no, yo sé que sería... Sí, es muy duro, es muy duro.
No, no llevas auriculares.
Es mucha pereza. Sí, tengo unos de estos que van directamente al hueso, o sea, que no son intraauriculares, sino que se colocan en la gomita de la gafa y van pegados a la piel, al hueso martillo, y entonces transmiten el sonido por el hueso. Y eso sí que funcionan, eso os doy fe, que funcionan perfectamente y que están muy bien. Y cuando tengo series largas, sí que me los pongo. Si tengo entrenos de series cortas de velocidad, no, porque tengo que estar muy concentrada en no perder la coma y no distraerme. Pero si son series largas, yo que sé, de 1000 metros, pues bueno, para 1000 metros ya sé que me los pongo.
¿Y qué escuchas? ¿Baladas? ¿Jotas?
No sé. Pues suelo escuchar música épica, porque me gusta ponerme las pilas, ¿sabes? Me gusta mucho soñar, soy súper soñadora, entreno mucho la mente y utilizo esa música así muy épica, muy de entre videojuegos y Braveheart, ¿sabes? Así de esta que termina en un boom y te sube y te ves ganando y subiendo al podio y todo esto, pues suelo entrenar con eso. Pero bueno, hay alguna vez incluso que he utilizado pues con alguna aplicación de estas de lectura de libros, pues si no tengo que estar demasiado concentrada, me pongo hasta un libro y lo voy escuchando mientras nado.
¿Conoces, Teresa, conoces la banda sonora de Alexander, que es así como muy, muy épica, esta?
A ver. Pues sí, pero no sabía que era esto.
Ahí está nadando, ahí estamos ya imaginando.
De este estilo. Entonces yo, os tenéis que, como si fueran flashes, ¿vale? Yo me voy organizando mi película y entonces me imagino, pues desde que estoy en el... Me levanto por la mañana el día de la competición, me siento pues con mucha confianza, llego a la piscina, me pongo el bañador de entrenar, caliento, digo, ostras, qué bien estoy, me cambio, me pongo el de competición, me transformo todavía más, entro a la cámara de llamadas y ahí es donde estamos todas las rivales, ese juego de miradas ahí estupendo entre unas y otras, y se abre la puerta y nos llaman a la serie a la que nos toca competir, y se abre la puerta, llega, vemos 17.000 personas ahí gritando ¡ah! Y consigues bajar las revoluciones porque estás cardíaca perdida, pero y te tiras al agua y vas nadando y ¡pa! Y justo tocas y efectivamente ya has ganado.
Hombre,
nosotros que no vemos la tele porque no nos da el tiempo, Teresa, te imagino que te habrán hecho algún reportaje por lo que estás contando, es que parece un reportaje, ¿eh?
Pues quedaría muy chulo, la verdad, el hacer la película así quedaría muy guay porque termina, normalmente suele terminar con un final feliz, en este caso si consigo ganar. Y mola porque además, mira, cuando lo entreno también me lo paso bien, porque es imaginarme todo el tiempo que estoy ganando y la idea es desechar pensamientos negativos, ¿sabes? O sea, cuando yo hago el entrenamiento mental, yo sé que hay un escenario en el que no gano, por supuesto, pero lo que trato es de convertir en como en automático, en un reflejo automático, la intención de no tener excesivos nervios, de controlar la adrenalina, de... ¿quién era el mañico de vosotros? De que Chico. No se esbafe. O sea, que no se esbafe la adrenalina, ¿sabes? Ahora vas y lo explicas.
Pues eso es como cuando se esbafa la Coca-Cola.
Pues efectivamente, cuando la agitas mucho y se va todo el gas, pues eso. Pues la adrenalina hay que mantenerla en el estado perfecto, ni mucha ni poca.
¿Qué tuvieron de especial para ti los Juegos de Londres?
Pues hombre, que era la primera vez que iba mi niño. Vosotros sabéis lo que es ver a una criaturita de 2 añitos venir corriendo, ¡mamá, campeona! Bueno, es uno de los momentos más chulos y además empezaba con otro momento, pues yo creo que único en la vida, porque muy pocos deportistas tenemos la oportunidad de vivirlo, que es el de ser abanderado. Y claro, además en Paralímpicos, por si no lo sabéis, pero también para que así gráficamente os lo imaginéis, claro, cuando vas en silla de ruedas hay un problema, y es que si tú llevas la bandera con una mano, pues claro, si solamente le das a la rueda con la otra mano, vas en círculo todo el rato. Entonces lo que hacen es, en lugar de que las lleves en la mano, te ponen como un dispositivo, como un cilindro atado a la silla, sujeto a la silla, y ahí es donde meten la bandera. Y entonces tú ya pues puedes ir dándole a las dos ruedas y ya no vas haciendo círculos, ¿sabes? Entonces ya vas ahí, ¿sabes?, de subidón todo el día.
¿Cómo se llama tu niño?
Mariano, se llama Mariano.
Mariano, como el padre.
Muchas generaciones de Mariano en la familia, sí.
Eso es.
Y el abuelo, bisabuelo, tatarabuelo.
Y ahora con los 11 años que tendrá, que ya sabe que eres princesa de Asturias, ¿cómo es Mariano? ¿Cómo lo has asimilado estos días?
Uf, pues está en una nube también. La verdad es que está súper orgulloso. Mira, o sea, es un crío que expresa además muy, muy bien lo que piensa y lo que siente. Y a mí me ha hecho saber muchas veces a lo largo de su vida que está muy orgulloso de mí. Pero esta semana ha sido muy especial porque él sabía que este premio es el más importante y todo lo que supone, ¿no? De reconocimiento y para todo, no solamente para mí, sino para el movimiento paralímpico. O sea, era como, ¿sabe qué es romper una barrera? Y entonces estaba muy, muy, muy emocionado, no hace más que hablar del premio, y estaba muy feliz además porque, claro, todos los niños en el cole y los profesores, pues todos les decían, no solo el mamá campeona al que estaba acostumbrado, sino mamá princesa de Asturias.
Para que veas. Bueno, tú llevas 26 años en una silla de ruedas, yo me quedé ciego a los 9 meses, y entonces, sí. No sé hasta qué punto admites el vacile, digo, pues me da igual. De la misma manera
a
que
mí me chifla el vacile, sí. En mi casa lo de taraos, con todo el cariño del mundo.
Me preguntan, ¿cómo lo ves? Me imagino, yo te preguntaría, bueno, claro. ¿Qué, Teresa? ¿Todo sobre ruedas?
Pues todo sobre ruedas. Y es como más cómodo, además. Bueno, salvo que haya escalones, que entonces es una putada, no te voy a mentir.
¿Cómo te entiendo, hombre, Teresa? Hombre,
Echenique.
¿Qué tal? Bueno, pues ya estamos todos.
Que, sí, esta no, semana que... te han dado un poco por ahí, ¿eh?
Sí, me han dado un poco pelo, bueno, ay, pero bueno, como eso es un remanso de paz, este programa, yo también, pues, como hombre cercano al gobierno, pues te quiero dar la enhorabuena. Esto de la princesa de Asturias no me mola ya tanto, porque ya sabes que las monarquías y tal, pero oye, que me ha encantado la experiencia de cuando ha sido abanderada. Yo espero que el día de mañana el desfile de las Fuerzas Armadas me dejen hacer lo mismo. Ir por la Castellana con la bandera de España. Y el FELME, o como se llame eso, sí. Pero está bien, está bien.
Bueno, se puede soñar, que es gratis.
Enséñale a nadar a Pablo.
No.
Pues cuando quiera. Hay un, ¿sabéis, no? El chiste, que en realidad con mover las orejas es suficiente. Pues os lo digo porque es verdad, solo hay que saber flotar y ya está.
Vale, bueno, tomo nota. Un abrazo, Perales, Teresa.
Gracias, Chenique, gracias.
Bueno, Teresa Perales ha llevado a la práctica y ha demostrado empíricamente que aquel aserto, ¿verdad?, que decía que un aragonés no se rinde hasta después de, no se rinde ni después de muerto.
Sí.
Y todo parte en el año 1995, después de un día que fue muy feliz para todos los maños, para todos nosotros, que es la Recopa del Zaragoza y, por supuesto, los goles de Nagin y de Schneider, ¿no? Hay que acordarse también del gol.
Por favor, sí, yo siempre lo reivindico porque necesitábamos los dos para poder ganar y lo conseguimos. Y sí, es verdad, fue un día súper feliz. Yo salí como buena zaragocista a la Plaza España a celebrarlo, a gritar, a cantar. Y luego cuando volví a casa, pues la verdad es que no lo sabía, pero no sabía que al final aquel fue el último día que yo salí corriendo y saltando y, en fin, sin tener ninguna discapacidad, pues por Zaragoza, ¿no? Pero está bien porque así no lo recuerdo como un día malo, sino como un día en realidad bonito, que luego, pues bueno, pues cambió.
Y luego, pues te diagnostican y se desarrolla esa neurosis, dejas de andar. ¿Y cómo es la vida? ¿Quién te levanta? ¿Quién te pone en pie, metafóricamente? ¿Tú misma?
Sí.
¿Cómo fue aquello?
Bueno, un poco de todo, ¿eh? A ver, el vivir una neuropatía así sobrevenida, pues como todo, ¿no? Las discapacidades... Fíjate, esta es una pregunta que a veces me han hecho y que es difícil de responder. ¿Qué es mejor? ¿Tenerlo de nacimiento? ¿Tenerlo después? Pues a lo mejor depende de a quién se lo preguntes. Mi forma de ver las cosas es que pues doy gracias por haber tenido la oportunidad durante 19 años de haber podido caminar, saltar, dar patadas porque yo era karateca, en fin, llevar la vida que llevaba entonces. Pero también doy gracias por haber llevado la vida que he llevado después, ¿no? Porque es verdad que al principio pues supongo que tuve mi duelo, ¿no? De ese luto por haber perdido algo muy importante para mí, que era la movilidad de las piernas. Y levantarme, ¿quién me levantó? Hombre, tener un entorno que te ayuda, pues mi madre, mi hermano, ellos fueron claves, ¿no? En aquella época el resto de la familia, pues que te animan y que te respetan, que no intentan ir, que esto lo reivindico muchas veces, como elefante por cacharrería, de va, que no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? No me fastidies, claro que pasa. Me quedo en silla de ruedas, jolín, mi vida no se ha truncado, pero ha cambiado. Entonces déjame que lo asimile y que vaya recomponiendo el guión y que vaya viendo qué es lo que puedo hacer, ¿no? Y así es como poco a poco pues te dejas llevar y al final sales.
Como estamos en la radio de madrugada, que es siempre mucho más dada la confidencia por compartir vivencias, en mi caso, yo me quedé, es al revés que el tuyo, el que tú decías al principio, yo me quedé ciego a los 9 meses. Entonces, claro, pues yo no tengo la conciencia de haber visto nada. Lo que sí, cuentas es con el apoyo y la ayuda de tus padres, fundamentalmente, que son los que llevan el peso de la carrera. Yo siempre pongo la comparativa del piloto de Fórmula 1, ¿no? Que al final pues te las has arreglado en la vida porque tienes el mejor coche, porque has tenido los mejores mecánicos y los mejores ingenieros. Ahora, luego tienes que pilotarlo tú. Si tú no vales para pilotar el coche, ya puedes tener los mejores ingenieros y los mejores mecánicos, que como seas una mierdecilla de piloto, no te comes un rosco.
Eso es verdad, tienes que querer. Por mucho que te digan, venga, ánimo, venga, y te ayuden y te den herramientas, realmente, si tú todavía no estás preparado para cogerlas y para pasar a la siguiente etapa, pues es que no, ¿sabes? Hay que esperar a que llegue el momento. Hay que dar un empujón, eso sí, pero hay que esperar.
Y entonces pasa el tiempo y llega el agua, llega la piscina, porque tú no habías nadado nunca, ¿no?
Yo es que no me gustaba, es que me parecía muy difícil esto de coordinar brazos, piernas, respiración. Hombre, luego a lo mejor por eso me ha resultado más fácil, porque me he olvidado de las piernas y entonces ya solamente era brazos y respiración, ¿no? Y descubrí que bueno, que me daba como cierta libertad. O sea, volví a recuperar pues una autonomía personal que había visto muy cambiada, muy mermada, y que, bueno, había cosas que antes hacía con mucha agilidad, pues ponerme un pantalón y de repente era como escalar el Kilimanjaro, ¿sabes? O sea, ponerme un pantalón yo lo recuerdo como una de las cosas más difíciles que tuve que aprender. Y de hecho, fíjate, durante muchos meses mi madre me acompañaba a la piscina solo para quitarme la ropa y ponerme bañador. Y recuerdo un día con una compañera que me dice, oye, Teresa, pero ¿no te da vergüenza que venga tu madre a ayudarte? Y esta compañera tenía lesión medular completa y estaba peor que yo. Y yo, jo, pues tienes razón. Y entonces me fijé cómo lo hacían ellas y dije, bueno, pues venga, lo voy a intentar. Y así poco a poco. Y el agua me dio eso, me dio la libertad, me dio el aprendizaje de vida de, mira, te has quedado en silla de ruedas, pero la silla de ruedas la llevas en el culo y no tienes por qué llevarla en la cabeza. Claro. Y eso, joder, eso fue muy importante, ¿sabes? Eso sí que me cambió la mentalidad.
Sí, ¿no? Eso es decir, tú eres paralítica y yo ciego, pero no somos gilipollas. O sea, te puedes, efectivamente, puedes arreglar. Sí. Y ya cuando encuentras una motivación en nadar que te puede llevar a la competición, ya ¿cómo es ese contacto ya con la competición?
Pues mira, yo lo había estado viendo por la tele, en los Juegos de Atlanta y tal, que, bueno, pues el atletismo, la natación, y bueno, pues ya empiezas a hacerte tus historias en la cabeza, pero no pensando en que yo pudiera llegar a competir, ¿eh?, sino en qué guay sería saber nadar. Entonces, en el verano me pongo un chaleco salvavidas que me compra mi madre, porque además tenía mucho calor y ellos estaban metiéndose en la piscina, y dije, venga, pues yo también. Entonces me compré un chaleco salvavidas y así es como empecé, con el chalequito, con mi tío a un lado, con mi hermano al otro, y fíjate dónde estoy hoy después de tantos años.
¿Recuerdas tu primera carrera?
Sí, sí. Recuerdo mi primera carrera en Badajoz, año 97, Campeonato de España. Lo que no recuerdo, fíjate, si era un 50 libre o un 100 libre. Eso no me acuerdo, pero recuerdo el momento en el que conseguí ganar medalla y dije, ¡buah! Esto es un subidón tan grande que yo esto lo quiero hacer el resto de mi vida.
Eso es, volvemos a las piscinas, a los Juegos Olímpicos y a la voz de los Juegos Olímpicos, muchos años en Televisión Española. Querido Gregorio Parra, muy buenas.
¿Qué tal, señoras? Sí, señores, muy, muy buenas noches. Teresa, un placer saludarte. Enhorabuena por ese premio Princesa de Asturias de los Deportes. Bueno, yo la verdad que estoy ahora mismo viendo en pantalla, tengo sobreimpresionada pantalla, pues todos tus registros en los Juegos Paralímpicos, en el Campeonato Mundial. Y hay una cosa que me da poderosísimamente la atención, porque normalmente cuando un atleta pues hace los 100 metros libres, hablo de atletismo, no puedes hacer un maratón porque la complexión de su cuerpo pues está para una cosa y no para otra. Pero en tu caso veo, por ejemplo, y corrígeme si me equivoco, que has hecho mucho 50 metros mariposa, 50 metros espalda, 50 metros libre, pero hay un momento en que haces, por ejemplo, en Pekín eres medalla de oro en 200 metros libres. Entonces yo no sé si estos son... Si ese paso de los 50 a los 200 es una horquilla tan grande para ti que te supone un sobreesfuerzo, o son 200 metros ¿cómo se llama esto? Cuando entregas el testigo, leche. Parece mentira.
El relevo.
Leche. ¿Es por relevos o es competición individual? Esa diferencia
es individual.
50 a los 200. Esto te supone un sobreesfuerzo, ¿no, Teresa?
Sí, lo que pasa es que cuando eres joven puedes con todo. Mira, ahora ya, por ejemplo, para los Juegos de Tokio ya lo he descartado, ¿sabes? Ya solamente nadaré 50 y 100 porque ya la edad ya no perdona y ya no me puedo reponer. Efectivamente es un sobreesfuerzo tan grande que en Río, mira, hemos llegado a pensar entre todos, entre el equipo médico, técnico y yo, que probablemente la fastidié al nadar el 200, porque me supuso demasiado y luego me costó recuperar.
Estoy viendo que incluso en los últimos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro fuiste plata, ojo, en 200 metros libres y en 200 metros estilos. O sea que...
Sí, y soy así de egoísta, me gusta abarcar. Y ahora ojalá pudiera hacerlo todo otra vez. Porque además, ¿sabéis qué pasa? Que lo de nadar muchas pruebas también es una táctica, y es una táctica de quitarme presión, ¿sabes? De, bueno, si no sale una, tengo otra, ¿sabes? Y si no, pues lo puedo volver a intentar. Y jugártela solo a dos pruebas, a mí emocionalmente me cuesta mucho. Pero bueno, es lo que hay, es etapa de vida, es ley de vida y ya está.
O sea que ahora en los próximos Juegos Olímpicos vas a competir en dos disciplinas nada más, en 50 metros
sí,
y en 100.
Eso es, en dos individuales y en otras dos de relevo. O sea, en cuatro pruebas en total, que para mí es poquísimo, acostumbrada a nadar un mínimo de seis pruebas individuales. Pero bueno, es lo que hay.
Es que son cinco Juegos Olímpicos desde el año 2000. Eso es. Y nos habíamos quedado en esos primeros años de Teresa, primeros Juegos Olímpicos el año 2000, y entonces el tiempo va avanzando, Teresa va compitiendo. ¿Y cómo conociste a Mariano, a tu marido, que es periodista, además?
Sí, es pues muy de cuento. Volviendo de los Juegos de Sydney, él me había llamado ya alguna vez para ir a la tele, a la Autonómica de Aragón, que entonces era televisión local de Zaragoza. ¿Cómo se llamaba? Zaravisión, es verdad, Zaravisión. Y entonces ya lo conocía, pero vamos, habíamos hablado muy poquito. Y a la vuelta de Sydney, pues me llamó para un programa así ya más de más rato y tal, y al salir, así de chascarrillo os cuento, que mi madre, que me acompañó entonces, se puso a contarle que desde la Federación y desde el Comité Paralímpico me mandaban a dos programas nacionales. Uno era el Euromillón, aquel de Paula Vázquez, ¿os acordáis? Sí, y otro era Ana Rosa Quintana, que no sé si era El Sabor a Ti o alguno de estos. Y entonces yo estaba cardíaca perdida porque, claro, eran dos programas nacionales que, en fin, que me ponían un poco nerviosa. Y entonces mi madre, que no se lo podía callar, pues se lo contó. Y él, muy majo, pues cuando ya sabía que había estado en los dos programas, me llamó para ver qué tal me había ido y también para preguntarme si había celebrado las medallas. Y le dije que no las había celebrado, que los programas habían ido bien. Y dijo, venga, pues vamos a arreglarlo y vamos a celebrarlo. Y de la manera más tonta, pues ya está. Pues después de Sydney empezamos a salir, después de Atenas nos casamos y después de Pekín tuvimos al peque.
Ahí estamos. Hay que aclarar que manda aquí un oyente un mensaje que Zaravisión no es la tele de Amancio Ortega, que era una tele que había en Zaragoza.
Efectivamente, antes de Aragón Televisión, sí.
Pues aquí bueno, donde la veis, aquí donde la veis, a esta señora que conoce a Mariano, fue capaz de casarse entrando de pie en nuestra Basílica del Pilar. ¿Cómo hiciste eso?
Pues lo cierto es que esto, o sea, no fue algo premeditado, o sea, fue premeditado el hacerlo, pero no era algo que siempre hubiera pensado yo, entraré de pie, no. Pero cuando me fui a probar el vestido, que era un vestido que había elegido en una revista, pues cuando me lo fui a probar, dije, anda, pero tiene cola. Claro, y si yo voy sentada no se va a lucir. Dije, venga, va, pues me pongo los bitutores, que son aparatos de estos, como los de Forrest Gump, ¿vale? Y más, un poco más articulados, o sea, más mejores, vaya, más modernos. Y estuve ensayando durante 6 meses en casa de mi madre. Pusimos unas pasarelas de las barras de cortina, ¿sabes? Pues las pusimos en el pasillo, que mi madre tiene una casa con un pasillo muy largo, pues las pusimos así y me servían como de paralelas de las de hospital, ¿sabes? Y yo iba ahí y de mi hermano agarrado de un brazo y ahí vamos ensayando todos los días un ratito el caminito hacia el altar.
¡Qué bien! ¡Qué maravilla!
Sí, fue muy chulo, ¿eh? Porque claro, la gente se emocionó, lo típico que se emociona todo el mundo, de viene la novia, esos cohetes que cuchichean, y luego pues yo entraba con la silla, pero mi hermano y mi tío, y la gente un poco más alta de mi familia, se ponían delante, y entonces de repente me puse de pie, y claro, se escuchó un ¡ah! Y luego empezaron a llorar y a moquear, bueno. Sí, muy emocionante.
Yo no sé hasta qué punto. Luego ya entra, digamos, tu activismo, pues por la discapacidad, por el afán de superación, por todo lo que has hecho tú en la vida. Pero hablando de discapacidad, de afán de superación, de deporte paralímpico, ¿qué es lo que nos queda por hacer? ¿Qué asignaturas pendientes tenemos?
¿Como sociedad o yo?
Sí. Pues como quieras. Primero como sociedad y luego tú.
Vale. Bueno, como sociedad queda que todavía lleve un poquito más nuestras historias, que la gente quiere conocerlas, quiere saberlas y además es necesario, ¿eh? Una de las cosas que me parece más bonito de lo que estoy viviendo es que, por ejemplo, en los coles nunca me imaginé que hablarían, no de mí, sino de todos los deportistas o de muchos deportistas paralímpicos, ¿no? Claro, yo me entero de mí porque es a la que le escriben pidiéndome pues una foto, un vídeo, una entrevista y demás. Pero en muchos colegios y de muchos cursos. Y eso es bonito porque el día de mañana no se van a plantear ellos, los niños, si hay un deportista con discapacidad es más o menos que un deportista sin discapacidad, ¿no? Y eso es muy bonito. Pero hace falta un poquito más de repercusión, un poquito más, que ya hemos avanzado mucho. Y luego más reconocimiento económico vendría muy bien, ¿sabes? De patrocinadores, de la sociedad en general, ¿no? De las instituciones en general, que no hubiera diferencias entre olímpicos y paralímpicos, porque ahí, claro, al final se nos hace de menos y, hombre, es duro, ¿eh? Vivirlo como deportista, dices, joder, entreno las mismas horas, me esfuerzo igual. Ya no entro en quien dice que nos esforzamos más, porque, claro, yo para llegar a la piscina, hago mucho más esfuerzo físico que alguien que va caminando, pues porque cuando yo me monto en el coche, pues mi proceso es, yo bajo al coche, hago la transferencia al asiento, quito una rueda, la paso al lado del conductor, quito la otra rueda, la paso, o sea, al lado del copiloto, quito la otra rueda, la paso al lado del copiloto, quito el cojín, pliego la silla, me la paso por delante, la meto a mi lado, cierro la puerta, llego, cuando llego a la piscina hago el mismo proceso para la inversa. Que se os hace largo, pero hacerlo ni os lo cuento. Y cuando lo haces 10 veces a lo largo del día, pues claro, al final eso es un plus que normal que luego tenga los hombros destrozados porque no paro de moverlos en todo el día, ¿no? Entonces, hace falta eso, un poquito más de repercusión en todos los sentidos, económica y social, y yo me siento muy afortunada porque, mira, a mí me han metido casi siempre ya en el lote y, de hecho, ya desde hace unos años estoy ya como en el nivel olímpico, ¿sabes? Y, de hecho, no en vano, soy la primera deportista paralímpica en tener la orden olímpica, que eso fue también un paso muy, muy importante, ¿no? Y en lo personal, pues llegar a Tokio en las mejores condiciones, y si puedo dejar zanjado lo de el duelo este que tenemos entre la sirenita del Ebro y el tiburón de Baltimore, pues estaría muy bien.
Sí, señor.
Mira, Teresa, yo soy donostiarra. Y así como Fernando, siendo maño, te tiene ahí cerquita, yo tengo cerquita también a Richard Oribe.
¡Hombre, por favor!
Que también recibió, sí, yo creo que el galardón más bonito que puede recibir, sí, un donostiarra, que es el Tambor de Oro.
Sí.
Y eso fue un reconocimiento de la ciudad y de todo Guipúzcoa hacia él. Y yo creo que es yo creo que ese premio, fíjate lo que te digo, no lo cambiaría por ninguna medalla. Y el hecho de que haya un reconocimiento ahora hacia vosotros, hacia la cultura del esfuerzo, hacia el deporte paralímpico, no porque coincidáis en natación, pero esto hacía falta, ¿no?
Sí, sí, y bueno, y además Richard, me encanta que lo hayas nombrado, o sea, es una persona extraordinaria. No hablemos de nadador, porque de nadador es maravilloso, pero es que como persona es una de las personas más nobles, más generosas y mejores del mundo. Yo lo quiero muchísimo, la verdad es que me has dado en el corazón con mi Richard Oribe, porque este tío guapetón que nos volvía todas locas y que es maravilloso, y me alegré muchísimo cuando vi lo del Tambor de Oro, porque es merecido, desde luego. Richard abrió camino en una época en la que hablar de deporte paralímpico en España todavía era algo como excesivamente minoritario, ¿sabes? Costaba mucho meter con calzador noticias de paralímpicos, y él ayudó a abrir camino en esa época con todas sus medallas, con su sonrisa maravillosa y siempre estando ahí, ¿sabes? Y haciéndonos el recordatorio continuo de que sigo ganando, y que gano, y que gano, y que gano. Así que un besito enorme para Richard.
Bueno, pues en este ratito que hemos pasado con Teresa Perales, esto tiene una ventaja cuando hablas con una princesa de Asturias, con un premio princesa de Asturias y también princesa del agua, ¿verdad? Nuestra sirenita del Ebro, que además de escucharla con delectación y con atención, pues encima aprendes muchas cosas y aprendes experiencias de vida que Teresa nos ha ido desplegando y desglosando durante este trocito de radio que nos ha regalado, por el cual nosotros le estamos muy agradecidos. Así que cuando te aburras otra noche de estas, que ya sé que no son horas para los deportistas, pues ya sabes que llamas a la puerta, o que no le llames, porque está abierta y aquí tienes pues a unos amigos de la radio, del Grupo Risa, Teresa.
Pues muchísimas gracias, de verdad un placer tremendo, y oye, hasta la próxima, ya sabéis cómo localizarme, así que quedamos para la siguiente.
Muy bien, Teresa, un abrazo, un beso muy grande y muchísimas, muchísimas felicidades.
Enhorabuena.
Gracias, un besito, chao.
Así hemos empezado a andar en la noche del Grupo Risa hasta las 6 de la mañana. Sonido de denominación de origen, COPE. Cristina Aguilera y compañía. Es muy bonito continuar viaje de esta manera, aunque ahora parada y fonda y os ponemos otra ronda.
La noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esta noche la gente no quiere chorradas.
Bueno. Antes de que den las tres, hemos despertado a uno de los ejes vertebradores de esta cadena de radio, flamante premio nacional de la radio, la Academia de la Radio, no sabemos qué ha encontrado en él, que le ha premiado, naturalmente estamos hablando de Adolfo Arjona. ¡Arjona! Bueno, ¡auténtico!
Buenas noches, buenas noches.
¿Qué hace despierto a estas horas? ¿Qué hace despierto a estas horas?
Ahora lo del eje vertebrador, que lo decíais con segundas, a mamar. Ahora toca a mamar.
Te hemos dado la oportunidad, por eso te llamábamos fundamentalmente para que nos restregaras ese premio nacional de la radio, teniendo en cuenta que el Grupo Risa, los premios que tiene el Grupo Risa oscilan entre el cero y la nada.
Bueno, vamos a ver, en el mundo y en el ecosistema del Grupo Risa, que os jodan, es decir, a aguantar, a tragar y a reconocer que hay gente que hace mejor radio que vosotros. En el mundo, fuera del ecosistema del Grupo Risa, lo que os digo es tranquilidad, es decir, yo para conseguir este premio llevo en el mundo de la radio 38 años. Sí. Quiero decir, y en las guías de la comunicación de los ministerios y de las consejerías, ¿no? Así que no solamente es cuestión de tiempo, sino sí. David, Óscar, Fernando, es chulo recibir un premio, mola mucho, pero que vuestro talento y vuestra genialidad es evidente, eso se percibe no solamente en este programa, sino en cada aparición que hacéis. Pero en fin, volviendo al ecosistema,
volviendo
al ecosistema del Grupo Risa. Ahora iros a contar la Herrera y al puñetero espejito, el eje vertebrador, soy Adolfo Arjona, pues sí, tenéis la suerte de que os esté atendiendo.
No, naturalmente para nosotros es un privilegio. Oye, Adolfo, ¿cuál ha sido el papel que ha desempeñado el Grupo Risa en la consecución de este premio? ¿Es un papel complementario o un a pesar de...?
Bueno, a mí me han dicho, ya no solamente en el premio, sino parece ser que es la primera vez que Su Majestad el Rey va a recibir al galardonado, y me han dicho que ahí habéis tenido mucho que ver.
Pues, hombre, ¿en serio? ¿Te va a dar el premio el rey?
No. El premio se da en una gala el día 29, pero lo que el presidente de la academia me ha dicho es que la Casa Real ha aceptado recibir en audiencia al galardonado de 2021. Con la Casa Real conviene utilizar el lenguaje de manera adecuada, y por tanto intuyo que a partir del 29, que ya soy poseedor del pirulo, ya podré ir a Zarzuela y decir: Majestad, este es el premio.
Tenga usted cuidado, querido Adolfo Arjona, que le hablaba gente pedafié. Tenga usted cuidado a quién llama usted Majestad, porque se va a encontrar con las da. Entonces, si usted ve a Felipe V, inclínese, póstrese, Vinojo, pero cuando le vea a ella, ya eso es otra cosa. Eso. Además, yo le voy a decir una cosa a usted, querido de Alfa Arjona, que soy muy fan, yo le escucho a usted desde hace muchos años. Yo, para mí es una injusticia este premio. A usted no tenían que haber dado el premio, bueno, está bien dado, pero a usted le tenían que haber dado, porque ahora se están entregando todo, el premio Princesa de Ampuria de la comunicación a usted, Adolfo Arjona, ya está bien. También. Señor.
Bueno, empecéis desde vuestro mundo a promover esa candidatura, y nunca hubierais soñado que yo recibiera el premio. Ojo, programa de madrugada, un día a la semana, en esto nos parecemos, hecho a 600 kilómetros de la Villa y Corte de Madrid, con un porcentaje altísimo de la ocupación como un ejecutivo, y te da un premio a la Academia de la Radio. Lo del premio Princesa de Campurria, eso todavía puede ser hasta posible.
Campurria, espérate un momento, que ahí se acumula la faena. Maestro veterano Luis del Olmo, querido amigo, ¿cómo estamos?
Buenos días, España.
¿Cuándo fue, Luis, cuándo fue tu primer premio de la radio? ¿Cuándo fue?
Bueno, mi primer premio de la radio fue en 1905, fíjate que ya ha llovido, ese fue el primero. Y a partir de ahí, pues ha sido una cascada de premios. Yo lamento profundamente no haber dado en su día en mi micrófono de oro a Adolfo Arjona. Y es que Adolfo Arjona es el Rafa Nadal de los micrófonos. Es que acumula ya tantos premios, tantos Roland Garros sonoros y radiofónicos. Querido Adolfo, enhorabuena, porque te lo mereces. Sigo tu programa con delectación y eres un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de gente que quiere hacer Twitch.
Pues muy amable, Luis, presidente honor de la Academia de la Radio. Buque insignia de la radio. Es decir, yo creo que los grandes valores de la radio están bien representados en Luis del Olmo. Qué bueno,
sigue,
qué bien.
Sigue.
Escucha, y estoy en racha, ¿eh? Quiero decir, recordar que hace muy poquito, de mi tierra de Andalucía, recibí el premio de Andalucía de periodismo 2020, claro. Y en años también, y en esto no sé si estaréis de acuerdo conmigo, año 2020-21, pandemia, la radio ha sido un soporte absolutamente imprescindible. Coño, da como todavía mayor lustre que alguien haya pensado que un diminuto de la radio, porque este es un premio grande para alguien pequeño de la radio como yo, es decir, y como vosotros. Bueno, vosotros más pequeños.
Sí,
claro, mucho más.
Pigmeos.
Y además es noticia
de la radio.
Es noticia en su momento, pues, que en Andalucía, ¿dónde estás? Que te han dado el premio Andalucía, pues te da el de Soria. O sea, que eso está muy bien. Es verdaderamente magnífico. Bueno, Arjona, hala, tío, que ya está, que ya chupas mucha cámara hoy, tío.
Bueno, pues os mando un abrazo muy fuerte. Oye, y a seguir con el buen trabajo y con el empeño, a ver si termináis consiguiéndolo.
¡Hala! ¡Venga! ¡Muchísimas felicidades!
¡Enhorabuena!
¡Suerte! ¡Un beso! Suerte. ¡Gracias por llamar! ¡Os quiero mucho! ¡Adiós!
¡Adiós, querido amigo!
¡Adiós!
Peticiones de las masas. Abrimos fuego. Gregorio Parra, muy buenas.
Muy buenas. Vamos con una petición de Ramón Hernández. Dice: Whopper, tengo una llamada en la cabeza de Pepe Sáez, presidente, expresidente de la Federación Española de Baloncesto, llamando por teléfono a Autorres para sacar un billete para Japón. ¿Es posible volverla a escuchar?
Aquí viene.
Bienvenido al nuevo servicio telefónico de información al viajero de Autorres Avanza Grupo. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería hacer un viaje.
Por favor, dígame el motivo de su llamada.
Quiero comprar un billete. Apunte ahí.
¿Entre qué poblaciones quiere viajar?
Madrid, Tokio.
¿A qué población?
A Tokio.
Dígame la fecha en la que quiere viajar.
28 de enero.
De acuerdo. Déjeme confirmarle los datos.
Perfecto.
De Madrid a Adanero, el jueves 22 de febrero. ¿Es correcto?
No, casi. Disculpe, pero no.
No le he entendido. ¿Es correcto?
No es correcto. Viva otro vez.
¿En qué puedo ayudarle?
Quiero comprar un billete de para viajar.
¿Entre qué poblaciones quiere viajar?
De Madrid a Japón.
¿Para qué fecha?
28 de enero.
Perfecto. Déjeme confirmarle los datos.
Adelante.
De Vigo a Lobón el domingo 28 de enero. ¿Es correcto?
Casi acierta, pero no, ¿eh? Si quieres, lo intentamos otra vez.
Entendido. Me he equivocado.
Apunta ahí.
Ahora dígame de nuevo, ¿en qué puedo ayudarle?
Quiero comprar un billete.
¿Entre qué poblaciones quiere viajar?
Otra vez, vamos a ver. Madrid, Japón. Apunta ahí.
Perfecto. Déjeme confirmarle los datos.
Adelante.
De Maello a León. ¿Es correcto?
La estamos rondando, ¿eh? La estamos rondando, pero todavía me da la sensación de que no me ha acertado.
Disculpe, pero no le he entendido.
Yo tampoco.
Perdone, sigo sin entenderle. Disculpe.
Apunta ahí.
Por favor, dígame el motivo de su llamada. Como por ejemplo, quiero comprar un billete.
Quiero comprar un billete. Soy el campeón del mundo.
¿A qué población?
Japón.
Perfecto. Ahora, déjeme confirmarle los datos.
Pero si no he hecho de dónde.
Sismondo a Lobón el jueves 1 de febrero. ¿Es correcto?
Pero vamos a ver, ¿pero qué con esto? Pero si no he dicho la salida ni cuándo quiero ir.
¿Es correcto?
No.
Perdone, me he equivocado.
No se preocupe usted.
Ahora dígame de
nuevo. Todo ramo, ¿eh?
Disculpe.
Sí.
¿Entre qué poblaciones quiere viajar?
Madrid a Pon.
¿A qué población?
A Pon.
Disculpe, pero no le he entendido.
Se va a decir bajito. A Pon.
Perdone, sigo sin entenderle. Por favor.
A Pon.
¿Para qué fecha?
28 de enero.
Perfecto. Ahora déjeme confirmarle los datos.
A ver dónde vamos.
De Maello a Berín el domingo 28. ¿Es correcto?
No. Estamos en vivo. Muy torpe hoy.
¿Es correcto?
¿Eh? Apunta en.
Perdone, sigo sin entenderle.
No, es que yo a usted tampoco lo entiendo. Coja usted un papel y un bolígrafo y apunte como Dios manda, ¿eh? Deje de hablar por la webcam.
Disculpe, pero no le he entendido.
Bueno,
dígame el origen y el destino de su viaje.
Vamos a ver. Madrid, Japón.
¿Desde qué población?
Desde Madrid.
De acuerdo. Ahora déjeme confirmarle los datos.
Sorpréndame.
De Madrid a Madrid el martes 23. ¿Es correcto?
No, pero vamos a ver. ¿Cómo voy a coger un autobús para ir de Madrid a Madrid? ¿Está usted tonta o qué?
No le he entendido. Disculpe, me he equivocado.
Ya lo sé. Como había toda la noche.
¿Puedo ayudarle?
Soy el campeón del mundo. Samuraicito de Shistu.
¿Desde qué población?
Desde Montecristito.
¿Desde qué población?
Montecristín.
Muy bien, déjeme confirmarle los datos.
A ver, ¿qué sale ahora?
De Madrid a Setúbal el miércoles 7 de febrero. ¿Es correcto?
Es correcto, sí, muy bien.
Disculpe, pero no le he entendido.
Que sí, coño, que está bien. ¿Para una beca cierta?
Perdone, sigo sin entenderle. ¿Entre qué poblaciones quiere viajar?
Entre Sydney y Ottawa.
¿Entre qué poblaciones quiere viajar?
Entre Sydney y Nueva York.
¿A qué población?
A Colorado.
Disculpe, pero no le he entendido.
Ciudad de México.
Perdone, sigo sin entenderle.
Moscú.
Pasamos su llamada a una operadora.
¿Tú te jodes?
Retire.
Ya vienen las noticias de las 3 y después la hora vintage. No os mováis.